Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
La falta de lluvias y todo lo que está acarreando estos cambios meteorológicos no solo están afectando al campo en este sentido, sino que parece ser también son las condiciones perfectas para que exista la plaga de conejos que tenemos ahora en la provincia de Valladolid. Nos vamos a interesar por cómo se está desarrollando estas plagas en toda nuestra provincia y sobre todo cómo se puede eliminar, porque está perjudicando a muchísimos cultivos, como por ejemplo el de la remolacha al girasol o el maíz, que parece ser que les gusta a estos animales. Pero también vamos a conocer una granja, la granja de conejos más grandes de España, que está aquí en Valladolid y que está teniendo problemas por la instalación de un parque eólico que parece ser está molestando y más de la cuenta a estos animales. Además de hablar de conejos, hoy también vamos a hablar, por supuesto, de política. Vamos a seguir conociendo a los candidatos para las próximas elecciones. Hoy es el paso de María Sánchez de Valladolid, toma la palabra. Además, vamos a conocer esa quinta entrega. Ya yo creo que estamos todos muy acostumbrados a ver que la Universidad de Valladolid y el Foro de Cultura pues vuelven con esos encuentros de Santa Cruz, en el que a principios de julio vamos a pensar, a reflexionar acerca de cuestiones, bueno, pues en este caso de la envidia y de todo lo que conlleva también eso en el arte. Vamos a hablar, por supuesto, de nutrición, vamos a tener esa receta con Mercedes o, cómo no, vamos a acompañar a los funcionarios de justicia que hoy han hecho una representación de lo que dicen es la muerte de la justicia, que han ido por las calles de Valladolid. Todo ello será con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues la verdad que nos hemos despertado como diciendo, pues hoy parece que hace mejor día, pero ahora se está turbiando el cielo, miramos si están los cielos completamente encapotados y las lluvias que anunciaron estos días pasados, pues a lo mejor sí que caen hoy en Valladolid, así que el paraguas que no se nos olvide.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y también queremos saber qué es lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Esa huelga de funcionarios que se va a prolongar durante los próximos días a la espera de que el Ministerio reaccione ha provocado de nuevo la suspensión del juicio contra la acusada de intentar asesinar a su marido en Tordesillas mientras dormía. Ya se produjo con la huelga de los letrados una primera suspensión y ahora, de nuevo, con la huelga de los funcionarios habrá que esperar y volver a reseñalar este juicio que, como decimos, entrará en el banquillo a una mujer de origen búlgaro acusada de intentar asesinar a su marido en Tordesillas mientras dormía. Seguiremos también la campaña electoral en esta duodécima jornada electoral que ha llevado al Partido Popular hasta la orilla del río Pisuerga para anunciar que va a proponer allí la creación de una piscina natural para recuperar las aguas, porque de hecho llevamos años en los que no es posible bañarse por el alto nivel de contaminación y de residuos que registran, no supera los controles y lo que se pretende es tener un lugar para el baño saludable y también integrar el río en la ciudad. Y el alcalde y candidato a la reelección, Óscar Puente, hoy ha estado cerca del candidato del Partido Popular para hablar sobre movilidad en el punto de alquiler de bicicletas Bici en Poniente.
Pues a las 2:20 de la tarde escucharemos toda esta información. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y también queremos saber cómo están hoy los nervios en el mundo deportivo. Juan Carlos Amón, muy buenas.
Pues uno ya no sabe qué decir. ¿Qué tal? Muy buenas.
Un minuto estoy atacado, un minuto estoy tranquilo,
un minuto estoy resignado. Vamos a ver, yo creo que a las 10 en punto de la noche el minuto que toque va a ser la tónica general durante las dos horas. 10 de la noche, Valladolid-Barça. El Barça llega hoy en el día para prácticamente cumplir el trámite para ellos. Son campeones, no hay posibilidad de que pierdan ese título. Sin embargo, el Real Valladolid se lo juega todo, absolutamente todo. Estos tres puntos con los que en un principio nadie contaba, pues a lo mejor hoy se quedan en casa y las cuentas se ven de otra forma mañana. A esta hora, 12:34:35 ya, el comité de competición todavía no ha dicho si va a sancionar por uno, dos o por ningún partido a Ongla. Así que estamos todavía esperando a ese tipo de información. El ambiente va a ser sensacional y recordar que en tu ubicación, en tu butaca, hoy vas a encontrar una bolsa de basura negra. En el minuto uno, la Federación de Peñas pide que se muestre, que se levante como señal de protesta arbitral. Así que el primer minuto va a ser el minuto negro. En Zorrilla esperemos que sea el único minuto negro del partido.
Ojalá que sí, pero una foto significativa la que vamos a ver en Zorrilla hoy. Gracias, don Carlos. A las 3:25 toda esta información.
¡Y a Badabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. El Seprona de Valladolid investiga a dos personas por un presunto delito de intrusismo profesional al realizar labores de veterinaria en una clínica de su propiedad sin estar en posesión del título académico reconocido en España. Los autores pasaban consultas a mascotas, practicaban cirugías, análisis de sangre o citologías, según nos han informado desde la Guardia Civil. Y este aplauso, más bien un recordatorio, porque los jóvenes de Castilla y León ya pueden solicitar desde hoy el aval de la Junta para la compra de una vivienda con el fin de poder financiar así hasta un 97,5% del coste total del inmueble al que deseen acceder.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Fast and Furious 10. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Reformas Los Ángeles. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Vamos a seguir conociendo a nuestros candidatos y hoy es el turno de María Sánchez. Con 41 años, María conoce perfectamente a la gente y a las calles de Valladolid, una ciudad donde ha nacido, se ha criado y ahora también lo está haciendo con su hija. De entre todas sus aficiones, la que más puede llamar la atención es que se ha animado a cantar. Es licenciada en Derecho y rápidamente se quiso especializar en cuestiones sociales y realizó un máster en Igualdad y Políticas de Género en la Universidad de Valladolid. Lleva 8 años como concejala del Ayuntamiento y se presenta ahora a la Alcaldía porque quiere una ciudad cuidada y que cuide. Tiene el peso y la responsabilidad de tomar el relevo de una persona como Manuel Sarabia, compañero y amigo al que admira y del que ha aprendido ese tono sosegado y la pedagogía que él siempre utiliza en política. Cree en estos años que han sido capaces de abrir un camino a un nuevo modelo de ciudad con una apuesta fuerte por lo público y con una decidida prioridad en inversión social. Por eso piensa que es el momento de dejar de estar en el asiento del copiloto para tomar el volante y confiar que esta candidatura de Confluencia, en la que no falta nadie, obtenga el apoyo de miles de personas el próximo 28 de mayo. María Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer tenerte con nosotros para conocerte un poquito más, como hemos hecho con el resto de candidatos. La primera pregunta, María, es ¿qué te define?
Uy, qué difícil es. Y además da un poco de pudor. Yo creo que me puede definir que creo que soy una persona dialogante y creo que el valor que hemos tenido en el equipo de gobierno y también con toda la ciudad, ¿no?, en tomar decisiones importantes es que aunque no estés de acuerdo, sepas llegar a acuerdos, a avanzar, porque yo creo que es lo importante en la vida, porque muchas veces no piensas lo mismo que el de al lado, pero tienes que tener en cuenta que tienes que llegar a un mínimo punto de acuerdo para seguir avanzando y caminando. Entonces yo creo que puede ser eso.
¿Cuál es el recuerdo más entrañable de tu vida en Valladolid?
Pues quizá sea ir al campo grande con mis abuelos y con mis padres. Ahora que paso mucho por ahí, porque la Concejalía de Medio Ambiente está justo al otro lado y paso y atravieso el Paseo del Príncipe, me acuerdo muchas veces de mirar al estanque y estar con mis abuelos, pues comiendo el barquillo los domingos por la mañana.
¿Y cuál es el más especial?
Pues quizá el más especial para mí sea cuando conocí a mi pareja en la universidad, en la Facultad de Derecho.
¿Qué consideras que es lo más importante en tu vida, María?
Pues mi hija y mi familia. Juan, mi madre, tengo una relación muy estrecha con mi madre, soy hija única. Mi padre falleció cuando yo tenía 9 años en un accidente de tráfico y creo que eso me ha unido mucho a mi madre, ¿no? A pesar de ser una familia muy pequeñita, valoro mucho a la gente de cercana.
Vamos con los sentidos. ¿Un color?
El blanco.
¿Por qué?
Pues porque me gusta muchísimo. Siempre me lo pregunta mi hija. Dice, el blanco no es un color, pero siempre vas mucho de blanco. Me gusta mucho, no sé, me parece además que tiene un significado importante. Un lienzo en blanco hace pensar o da que pensar que no tienes las ideas siempre preconcebidas. Creo que hay que ser coherente, pero creo que hay que dejarse llevar un poco por la situación.
Un aroma.
Un aroma, me encanta la colonia de coco de Body Shop, el coco diría.
¿Y un sabor?
Un sabor, quizá, pues el del tomate en las tostadas con aceite y sal.
Madre mía, me apunto también. ¿Qué situación te genera paz, María, y cuál te la quita?
Pues me genera muchísima paz quedar con mis amigos, ¿no? Me gusta muchísimo quedar, cocinar, comer con mis amigos y charlar. Me hace estar muy bien. ¿Y cuál me intranquiliza? Me intranquiliza, por ejemplo, la posibilidad de que alguien de mi entorno esté enfermo. El otro día me preguntaban por el mayor miedo que tenía y yo creo que me hacían esa pregunta desde el punto de vista político y a mí me salió decir eso, porque es lo que me da más miedo en la vida.
¿Has llorado recientemente?
Sí, he llorado. Es como mi hija, que muchas veces sale del colegio y la veo un poco implada y le digo, ¿qué te ha pasado? Y dice, me he caído, pero he llorado y ya está. Pues yo el otro día tuve muchísima tensión en un momento y soy muy llorona en general. Entonces lloré, yo creo que hace 3 días, de la tensión que tenía, pero vamos, que a la vez me río a los 2 minutos.
¿Y te has rido recientemente también?
Sí, ahora mismo contigo.
Estás siempre riéndote. ¿De qué te arrepientes, María?
¿En la vida o en política?
En general, si quieres.
Quizá me arrepienta de, no sé, muchas veces no haber sabido aprovechar el tiempo. Creo que a partir de la pandemia, como todo se paró, mucha gente lo ha vivido horrible y lo entiendo, pero a mí me generó un punto de inflexión, ¿no? A la hora de estar con mi familia, con mi hija. Cuando mi hija nació yo ya era concejala, aunque fuera en la oposición. Entonces, por así decirlo, me ha hecho poner las prioridades por delante, ¿no? Poner encima de la mesa lo importante que es el tiempo para pasarlo con los tuyos.
¿Tu sueño cumplido y el que está por cumplir?
Pues mi sueño cumplido es vivir en Valladolid, estar con mi gente, que muchos de mis amigos se hayan quedado aquí. Para mí es muy importante y poder pasear con mi madre y que esté bien y poder pasar tiempo, por ejemplo, con ella. Y el que está por cumplir, pues que mi hija sea feliz en Valladolid. Si se va a estudiar fuera, estaré encantada, pero me encanta ver a gente que tiene ya hijos adolescentes o hijos mayores y puede quedar con ellos a comer los fines de semana. A mí eso me parece un lujo.
Maravilloso. Vamos ahora a conocerte un poco más en otros sentidos. ¿Qué lectura consideras que es obligada?
Pues estos días estoy recomendando, porque, claro, nos hacen muchas preguntas de este tipo a los candidatos a la alcaldía. Hay una serie que se llama Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada, y creo que mezcla muy bien lo que es la política, lo que es el después de la política y lo mezcla muchísimo con humor. Me parece un libro estupendo.
Y vamos a hablar de música. Improvisa, si puedes, una playlist de 5 temas favoritos.
Uy, 5 temas favoritos. Me pasa como con La Fuente de la Plaza Zorrilla, cuando lo... Pues Motomami de Rosalía, me gusta muchísimo. También me gusta mucho Let It Be de los Beatles. Me gusta mucho cualquiera de Amaral. Amaral me encanta. Me gusta muchísimo. No sé cuál decir. Rosita, por ejemplo, me encanta, que es de discos anteriores. También podría decir De Camarón entre dos aguas, por ejemplo. Llevo 4, ¿no?
Sí,
4. Llevo 4. Y me falta la quinta, que podría decir... Vida de Colores de Happening, por si lo escucha mi hija, que sí, que es su canción favorita.
Yo también la escucho mucho. Qué variado, ¿eh? Me ha gustado esta playlist. Vamos a hablar de política un poco. ¿Por qué crees que conectas con el electorado, María?
Pues es que no sé si conecto, claro. Esto es muy difícil porque como la pre-campaña y sobre todo la de Toma la Palabra es tan larga, pues estás hablando con muchísima gente. Ayer mismo estuvimos en Parque Sol, el sábado en Huerta del Rey y estamos yendo a todos los barrios. Yo creo que la clave es escuchar, sinceramente. Creo que muchas veces no podemos hacer todo lo que necesita la ciudad, todo lo que necesitan las personas, pero creo que hay que escuchar y explicar por qué no se puede hacer. Cuando se puede hacer, estupendo, pero yo creo que hay que empatizar y creo que eso en general no me cuesta, ¿no? Sí que creo que sé ponerme en el lugar de la otra persona.
¿Cuál es tu proyecto estrella?
Creo que ha sido la municipalización del agua por muchos motivos, no solo por los resultados que estamos obteniendo a 6 años, lo pasamos fatal en su momento, tuvimos distintos recursos, distintas denuncias y la verdad es que 11 sentencias judiciales favorables después y 6 años hemos demostrado que el modelo era válido, que lo que pagamos ahora por el agua va a mejorar la red y el dato está ahí. En 20 años de privatización se invirtieron solo 27 millones de euros en mejorar la red y ahora en solo 6 años ya llevamos más de 50 millones de euros licitados en obras. Creo que es un ejemplo por muchos motivos, pero también porque ha abierto camino a otras municipalizaciones, como la de Nevasa, que también he gestionado yo desde el área de medio ambiente, pero también otras de mis compañeros de gobierno, de coalición, el Partido Socialista, como puede ser la municipalización del parking de la Plaza Mayor, que antes reportaba a las arcas municipales simplemente 1 millón de pesetas y ahora es 1 millón de euros, o también otras municipalizaciones como Viki, ¿no? El servicio de bicicletas. Además, yo creo que es un éxito importante, y lo decía el otro día cuando nos acompañó Yolanda Díaz. Ahora es por primera vez cuando el Partido Popular ha dicho que no privatizaría el agua. Yo lo veo como un éxito personal y colectivo de todos los trabajadores municipales.
¿Qué define tu programa electoral?
Una ciudad cuidada y cuidadora, creo que lo has dicho muy bien. Entendemos que ahora hay algunas opciones políticas que están mirando por el retrovisor y que están mirando hacia atrás, hacia el pasado. Y yo creo precisamente que Valladolid ya se está convirtiendo en un referente de ciudad igualitaria, de ciudad saludable, de ciudad amable y cómoda, y queremos mucho más.
¿Qué consejo darías a tus rivales políticos?
Eso me parece siempre un poco paternalista, pero yo creo que mantengamos el respeto como estamos manteniendo en campaña electoral. Me parece muy importante y yo sinceramente estoy más cómoda así.
Ahora están escuchando todos nuestros oyentes, María, y sí que tienes 1 minuto, pero antes de que tengas ese minuto, a mí me gustaría preguntarte por esta canción que has creado para esta campaña, que es moderna y actual y que habla de que queremos a María Sánchez como alcaldesa. ¿Cómo se os ocurrió esta idea y por qué esta canción?
La verdad es que fue iniciativa de algunas personas que pertenecen a grupos locales de Valladolid y me pareció buena idea, vamos, a mí ya me lo dieron un poco hecho y la verdad es que yo creo que la cumbia electrónica está muy de moda en Valladolid y que se oye mucho y creo que es una manera de llegar también al electorado más joven y de una manera fresca. Antes recomendaba un libro, me parece que la política y el humor tienen que ir de la mano como tantas cosas en la vida.
Pues se lo toma con humor y seguro que la ha bailado muchas veces y bajo esta canción de María Sánchez, tienes tu minuto para convencer al electorado, María.
Pues bien, yo diría que nos conocen, Valladolid Toma la Palabra es una fuerza de gobierno desde hace ya 8 años, creemos que Valladolid está empezando a cambiar, que ya es un referente en algunas cuestiones importantes como la igualdad, como la sostenibilidad, pero también como ciudad cuidadora que no deja a nadie atrás. Creo que hay que seguir avanzando por ese camino. Ya nos hemos quitado esa etiqueta de ciudad gris y cerrada que yo creo que nunca nos merecimos y creo que hay que seguir en ello. Y además, nos dicen muchas veces que somos el motor de las políticas más transformadoras del gobierno y desde luego yo creo que en esta precampaña electoral y durante estos 8 años de gobierno creo que estamos sabiendo demostrar que no solo somos el motor, sino que podemos llevar el volante.
Pues muchísimas gracias, María Sánchez. Mucha suerte para estas elecciones, que dentro de poco ya vamos a conocer el resultado. Gracias.
Muchas gracias, Marta.
La superficie afectada por daños de conejo en Castilla y León asciende a prácticamente 10.000 hectáreas, correspondientes a unas 6.000 parcelas. Asaja Valladolid ha solicitado una reunión urgente de la mesa de trabajo porque dice está habiendo en este año una superpoblación del conejo. Se ha descontrolado y por eso vamos a hablar con un experto en plagas para saber qué es lo que está pasando con estos animales.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur Oikos Danone natural o azucarado, pack 4 por 110 gramos, 1,99 euros. Y en frutería, melón verde entero, kilo, 99 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En este 2023 parece que los conejos están descontrolados, así lo dice un último estudio en el que dice que la sequía y las heladas pues han animado a estos animales a que destruyan cereales, a que destruyan muchísimo la superficie dañada aquí en Castilla y León. Y es que la plaga de conejos es algo que ya hemos comentado en varias ocasiones, pero queremos saber más acerca de por qué se da esta superpoblación del conejo, sobre todo en provincias como la de Valladolid, que está siendo bastante afectada. En municipios como Mucientes, Cabezón de Pisuerga, Torrecilla de la Abadesa o Villalar de los Comuneros, están viendo cómo este animal cada vez prolifera más y se asienta pues donde a ellos les gusta, por la zona de las vías, de los ríos, de las autovías, y queremos saber por qué también eligen este tipo de superficies y sobre todo de situaciones para esconderse ahí y después hacer daño a las cosechas, que es lo que más preocupa ahora mismo a todos los agricultores de Valladolid. Por eso vamos a hablar con un experto en plagas, que es Juan José Luque. Muy buenos días, Juan José.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte para hablar de las consecuencias y sobre todo en entender el por qué se forman este tipo de superpoblaciones de conejos en la provincia de Valladolid, pero que es algo que realmente está afectando a todas las regiones de España.
Bueno, sí, en realidad nosotros más que plagas o más que una locura de números de conejos, lo que estamos haciendo ahora es observar más conejos, sobre todo en algunos hábitats donde pues no nos pueden parecer que sea lo más común, ¿no? Lo más habitual para un conejo, como son, pues eso, como decías antes, cunetas, zonas de autovía, márgenes, etcétera, etcétera, linderas de cultivos y tal. Sin embargo, lo que está pasando es que realmente cada vez los animales silvestres tienen menos espacio para estar, ¿no? Pues lo tenemos todo lleno de cultivos y lleno de vías, de comunicación, etcétera. Entonces ahí es donde se arrinconan. Hay algunos años en los que sequías como las que estamos sufriendo en el campo, pues las sufre todos los organismos vivientes y claro, ellos se acercan a donde hay alimento, a donde hay refugio, y por eso los vemos más, sobre todo en los márgenes de los cultivos y tal. Pero tampoco es que tengamos una cosa que digamos que se nos van a comer toda la cosecha. Es más llamativo y además se da una circunstancia muy paradójica con el conejo, que es una especie propia de la península ibérica y que además ha modificado, ha diseñado las comunidades de depredadores y de carnívoros que tenemos en los ecosistemas ibéricos, y es que realmente en el campo, en el monte, donde debería haber colonias y grandes poblaciones de conejo interconectadas entre sí, pues eso no existe. Han tenido problemas por diversos motivos, por sobrecaza, sobre todo por enfermedades de infecciosas y tal. Ha bajado muchísimo la población en las últimas décadas, tanto como que el conejo ibérico ahora mismo está en una situación de riesgo
de desaparición, de verdad.
De desaparición. De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha realizado la ficha, además, por un buen amigo nuestro, por Miguel Delibes Mateos, uh-huh. Uno de los Delibes, que
sí.
está especializado en el estudio de los conejos, igual que uno de los autores del artículo que comentábamos sobre conejos ahora mismo, Carlos Rouco, y vamos, coinciden en la descripción de cómo las poblaciones, tanto en tiempo y espacio, de las últimas décadas, están en unos niveles en los que es alarmante. Además, es muy paradójico, por lo que dices tú, porque vemos muchos en cunetas, en linderas, en sitios donde realmente no deberían estar los conejos, y sin embargo donde deberían estar los conejos, que es en el monte, no hay, y por eso vemos muchas rapaces y vemos muchos por ejemplo milanos ahora que se mueven en migración, ¿no? Y tal, sí. Pues cerca de las cunetas, cerca de los cultivos, y es porque los conejos están ahí y porque no están en su sitio. Entonces tenemos una situación que está un poco, entre comillas, así hablando pronto y mal, pues un poco desmadrada, ¿no? Tenemos los bichos donde no tenemos que tenerlos, tenemos mucha actividad en el medio abierto, sobre todo en regiones como estas donde tenemos mucha agricultura y tal, y los tenemos arrinconaditos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dan estas circunstancias, pero realmente tampoco es que vayamos a tener una auténtica locura de conejos que vayan a causar mucho daño económico y material, sobre todo porque es que no hay biomasa para alimentarlos. Realmente están en los ecotonos, están en las zonas de margen entre donde ellos se refugian y los cultivos, porque los cultivos pues llegan hasta el propio monte, ¿no? Y muchas veces comemos mucho terreno al monte para cultivar. Bueno, bien, decidimos hacer eso, está bien, claro, hay que producir alimento, hay que alimentar a la gente, hay que alimentar a nuestro ganado, pero la fauna silvestre, como me recordaba el otro día el padre de este Miguel, nuestro gran biólogo vallisoletano Miguel de Dios de Castro, es que arrinconamos mucho a la fauna silvestre, y por eso entramos en conflicto con ella, con conejos, con lobos, con jabalíes, con corzos. Estamos, no es que ellos nos estén invadiendo a nosotros, sino que nosotros hemos invadido el territorio, pero nos tenemos que acostumbrar un poco a esto, a que haya variaciones. Mira, por ejemplo, mi terreno de trabajo, que son los topillos, este año, ahora que estamos en un congreso internacional, te hablo desde aquí en Valladolid, ¿sí? En el Palacio Mundial Sur, que estamos con expertos y tal, este año topillos, no hay nada en el campo, y estoy seguro que el año que viene vamos a tener un repunte importante, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha variación entre años y entre momentos, y ahora estamos en un momento donde, bueno, sí, se ve actividad de conejos, pero debido a esto, sobre todo, a que es donde están encontrando la comida.
Fíjate que siempre les hemos visto, entre comillas, como ese problema que afecta a la humanidad, pero en el fondo ha sido como, por lo que nos estás explicando perfectamente, Juan José, totalmente al revés. Sí que me llama la atención el por qué al final también se mueve por años, es decir, como una especie silvestre en superpoblación, vamos a llamar así, puede un año desaparecer, como es este año los topillos, y el año que viene volver a ser un problema. ¿Qué es lo que pasa con todos ellos?
Sí, bueno, en relación a lo primero que decías, sí, el ser humano, a ver, somos nosotros, estamos en el centro de todo lo que hacemos y nos vemos como centro de las cosas, pero somos un animal muy poderoso. Ahora mismo, este último siglo, podríamos decir, el ser humano se ha expandido tanto en el planeta que lo dominamos, ¿no? Uh-huh. Lo dominamos hasta el punto en el que, bueno, pues muchas de las especies no tienen dónde estar, y entonces pues ocupan los hábitats transformados por nosotros mismos. Muchas de esas especies que son capaces de hacerlo son especies que se reproducen muy rápidamente, que tienen una tasa de renovación rápida, roedores, lagomorfos, como los conejos, etcétera, ¿no? Animales que se reproducen muy rápidamente, son capaces de aprovechar los recursos muy rápidamente, tener en plan estrategia insecto, ¿no? Tener muchas crías muy rápidamente, pero a la vez también esa estrategia de vida, de tener muchas crías muy rápidamente, implica vivir poco y morir rápidamente también, ¿no? Por eso tienen esas subidas rápidas, pero también esas desapariciones relativamente rápidas. Entonces, exacto, fluctúan, y hay años que tenemos muchos y hay años que tenemos muy poco. La lluvia, pues, como para casi todos los organismos vivos, para nosotros, para nuestro trigo, para nuestra cebada, para los topillos, para los conejos, para todo el mundo,
Es fundamental.
Pues de verdad que es lo que va a determinar cuántos va a haber en el futuro.
Fíjate, pues Juan José, ha sido un placer y muy interesante charlar contigo, que seguramente lo podamos hacer en más ocasiones. Un beso muy fuerte, gracias.
El placer es mío, Marta, gracias. Un abrazo, adiós.
Nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.